Ya comienza Cuervo Maníacos Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
Esto es Cuervo Maníacos.
Muy buen miércoles. Cuervo Maníaco de mi vida, 19:06. ¿Cómo anda? ¿Tengo delay? ¿Chinito? ¿Estás ahí, Chinito? Corregímelo. Ahí está, ahí vamos. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Un nuevo miércoles, tenemos varias noticias. Parece que el 8 de junio se levanta la cuarentena, viejo. Vamos a cruzar los dedos. Vamos a rezarle a la Virgen de Santa Teresita, a ver qué onda. Del otro lado lo tengo a Mariano Ortega. ¿Está por ahí, Marianito?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Cerantes? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta?
Hola, mi amigo. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo?
Bien, tranquilo, con una semana movidita, ¿no? En todo el ámbito de San Lorenzo. Tenemos nueva Liga Profesional de Fútbol, así que... Bueno, muchas cosas para ir charlando a lo largo del programa de hoy, pero bueno, con el tablero que empieza a moverse, con expectativas de para septiembre estar arrancando un mini torneo, pero bueno, estaremos desandándolo con el correr de esta hora que nos reúne, nos encuentra y nos cruza con varios cuervomaníacos que están del otro lado.
Mi sindicalista amigo del otro lado por Skype, ¿cómo anda Martín Coelho? ¿Qué dice, amigoso?
Buenas tardes, Pablito, buenas tardes, compañeros, hola a toda la audiencia, acá iniciando un nuevo programa en cuarentena de Cuervomaníacos y estando para seguir sumando.
Vamos a aguantar el debate hoy, se vienen dos debates, mamma mía, ¿eh?
Duros.
Duros. ¿Está preparado, Coelho?
Sí, tengo, vos sabés que yo soy bastante particular con respecto... Pero bueno, no me quiero adelantar.
Se me río Ortega al otro lado. ¿Cómo anda mi coequiper Juanpi Acuña con toda la actualidad deportiva del Club Atlético San Lorenzo Almagro?
Muchachos, muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Todo bien?
¿Cómo anda, amigo? ¿Bien? ¿Vos?
Bien, todo muy bien. Sos muy optimista vos, Pablo, ¿eh? ¿Vos pensás que no se levanta?
No, bueno.
Sos muy optimista.
Pero me la está bajando, Juanpi, no, pará un poco.
No quiero bajarte de ningún ondazo, pero no creo que el 8 salgamos todos a la calle de nuevo, ¿eh? Estamos muy complicados para eso.
¿Sabés lo que falta? Yo quiero estar en el estudio de la Radio Sónica.
Yo también,
ahí disfrutando. Y
unos más,
sería bárbaro. Los traeríamos al chiquito. En la operación los traeríamos al chiquito.
Lado, claro.
¿Viste? No es fácil esto, loco, no es fácil.
Se complica, se
complica. La cancha. ¿Cómo?
Martín, yo prefiero volver a la cancha.
Bueno. Y sí, olvídate, Martín, ¿eh? Hasta el año que viene, yo creo que...
La productora ejecutiva de Cuervomanía, como lo decía ayer, yo doy la vida por estar en la cancha. Y la miré así de costado como diciendo, yo tengo ganas de ir a una plaza, tirarme así, ver el sol. Y es verdad, es válido, el fanatismo siempre está en casa. Bienvenido sea. Del otro lado lo tengo. ¿Vos me vas a plantear algo, Juanpi? ¿Me vas a tirar alguna puntita de lo que tenemos hoy?
Vamos a hablar de lo que se viene en el mercado de pases, jugadores. Opa. Que ya no serán parte de San Lorenzo, y vamos a hablar de lo económico, porque San Lorenzo se puso al día, pero después vamos a seguir hablando un poquito de eso.
Y del otro lado lo tengo al que va a traer la punta del debate, ¿no? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andas, querido amigo?
Hola, Pablo, buenas tardes, ¿cómo te va? Saludos a todos, a todos los cuervomaníacos que nos estén escuchando y preparado para ese debate, también para aportar algo de economía institucional y también con la expectativa de que en algún momento del programa se respeten mis gustos musicales y haya una cortina de los Backstreet Boys.
Sí.
Para. Sí, no, importante eso.
Muy bien, muy bien.
La banco. Ortega, Ortega en el fondo de la línea telefónica se ríe. Sos un sarcástico. No puede ser así, Ortega.
No, pero está bien, hay que respetar todo. Yo lo que no quiero es que lo desmotiven a usted, que viene entrenando tantas horas para salir el 8 de junio a la calle y meta entrenamiento, entrena. Entonces, muchachos, dejémoslo a don Pablo, que está haciendo todo para el 8 de junio asomarse, ¿eh?
Me está matando. Escúchame, Saiz, a ver, te hago una pregunta. ¿Con qué terremoto vas a presentar el programa de hoy? Contame.
A mí lo que me gustaba compartir, o estuve pensando en compartir, para decirlo de manera correcta, estos días, como bien señalado Juan Pablo, San Lorenzo se puso al día con deudas que tenía, más que nada salariales. Y a mí que me gusta mirar los estados de resultados y demás, esa deuda, que por lo menos lo que nos enteramos a través de medios partidarios o de periodistas como Juan Pablo, ¿no?, que están en directo con toda la información de muy buena fuente, es que San Lorenzo tomó préstamos de terceros. O sea, no tomó préstamos de un banco, tomó préstamos de terceros. En nuestro último estado de resultados, que se presentó a fines del año pasado o en enero, no me acuerdo bien la fecha, me acuerdo que cuando me puse a analizar esos estados de resultados, San Lorenzo está apalancado financieramente casi en un 40% en una figura que se llama mutuo. Mutuos que son, y está desglosado de esa manera en la presentación que se hace ante los socios, mutuos para con socios y mutuos para con terceros. Desconozco el detalle, o sea, esto qué quiere decir, para pasarlo limpio, que San Lorenzo le pide plata a socios de San Lorenzo, pero que también le pide plata a gente que no es socia de San Lorenzo. Y estos son personas físicas. No sabemos a qué tasa es el préstamo, ni en qué tiempo de devolución. Esto que hizo San Lorenzo ahora es exactamente eso, o sea, apalancarse en terceros. Y por lo menos hasta el año pasado, un 40% de ese apalancamiento no es menor, o sea, que se genere deuda de esa manera. Más allá de eso, a mí me cae bien que se hayan solucionado estos problemas. O sea, la discusión sobre los mutuos y cómo se apalanca financieramente es algo secundario. Lo importante es que se pudieron cubrir las deudas y que los empleados de San Lorenzo, ya sean los empleados propiamente dicho, los jugadores como profesionales, no tengan deuda. O sea, que San Lorenzo haya podido cubrir eso. Pero lo que más me interesa también para compartir es lo que tiene que ver con nuestro estatuto. Y hay algo que no es menor. Hay dos artículos. Uno es el artículo 55, que es uno de los artículos que habla sobre lo de los deberes y las atribuciones que tiene la Asamblea. En el inciso 12, para ser más específico, menciona que la Asamblea es quien decide sobre tomas de deuda. Y el artículo 19, que es el que habla sobre las atribuciones que tiene la Comisión Directiva, dice que esa comisión directiva puede solicitar y aceptar tomas de deuda, pero lo que es inobjetable en los dos, tanto en el 55 de la Asamblea como en el 12 de la comisión directiva, es que la toma de deuda no puede superar el 10% del patrimonio del club. Y eso es algo que lo tenemos que saber todos. O sea, por más que se puedan cubrir necesidades, tenemos que saber que nuestro estatuto le pone un límite a la toma de deuda. O sea, y eso la verdad que está muy bueno que así sea. Entonces me parecía que esto estaba bueno compartirlo con todos nuestros oyentes para que aprendamos al respecto. Y derivado de ese análisis que les estoy compartiendo, me parece un muy buen debate, como hablábamos en la previa, sobre este tema de los sueldos liberales, el plantel competitivo, cuánto hay que pagar, cómo se comprometen las finanzas del club por esos sueldos tan altos y demás.
Juanpi, sí. ¿Qué información tenés acerca de no de los mutuos? Si tenés los mutuos mejor, pero ¿hasta qué mes se le abonó a los jugadores? Sé que los empleados ya están al día, que era la prioridad de San Lorenzo. Los jugadores, ¿hay alguno que quedó retrasado o están todos en la misma, en el mismo mes de cobro?
Bueno, para poner bien en claro la situación, las fichas sobre la mesa, vamos a mencionar que San Lorenzo recibió una suma alrededor de los 160 millones de pesos para poder sanear deudas económicas con los jugadores del plantel profesional. ¿Quiénes son estos jugadores del plantel profesional, juveniles y primeros contratos, que han cobrado hasta abril inclusive? O sea, dejándolos bien casi al día, ¿sí? Porque ahora a principio de junio se deberá pagar el mes de mayo. Y también a jugadores de altos contratos se le ha añadido el mes de enero, febrero y parte de marzo. Enero, febrero y parte de marzo, dejando claramente a negociar primas y premios de el año anterior por Copa Libertadores, que aún han quedado en el tintero, pero lo que corre del año actual es enero, febrero, marzo, y que, bueno, claramente entendiendo la situación económica que hoy pasan todos los clubes, y en especial San Lorenzo, claramente, de tener que salir a buscar en el exterior dinero para sanear las situaciones económicas de los jugadores, llegaron a un común acuerdo con la dirigencia y amainaron, por así decir, el ambiente pesado que había por parte de la situación económica, ¿no? Por la falta de cobro.
¿Es factible de que Barreiro y Polete se hayan ido por esta deuda o aprovecharon la volada y tiraron la bomba y desaparecieron?
No, a ver, tengo entendido que ambos jugadores están al día. Bien. Que se le ha hecho parte, sí, se le ha saldado sus deudas, y claramente la dirigencia de San Lorenzo, con el contrato alto que tiene Adam Barreiro, le dijeron: no vamos a renovar el préstamo. Tenía una opción de renovarlo por 6 meses más, hablando con el Rayado de Monterrey. No vamos a renovar, es un contrato muy alto y hoy no estamos dispuestos a pagarlo. Y claramente el paraguayo ya está con su familia, retiró sus pertenencias del club y está esperando a ver qué deparará su destino. Claramente habló el hermano Julio Barreiro, que también es su representante. Exacto. Y ha dicho que le encantaría seguir en San Lorenzo, pero que en San Lorenzo no mostraron interés, así que está más que descartado.
Nos vimos no en Disney.
Y lo mismo pasará con Jerónimo Poblete. San Lorenzo ya hizo la renovación del segundo préstamo por 6 meses y ahora estaría obligado a hacer la compra de la ficha del jugador, tasado en $2 millones, ya sea el 100, el 50, el 25, el 10, pero San Lorenzo no va a desembolsar dinero por Jerónimo Poblete, que deberá volver al Metz de Francia y verá cuál será su destino futbolístico. Pero en San Lorenzo se terminó Poblete y también el paraguayo Adam Barreiro, que había terminado bien la temporada. Se lo crucificó claramente luego de aquel penal que intentó picarla y la colgó en el techo del arco, y a partir de ahí Juan Antonio Pizzi lo dejó de lado, no tuvo posibilidades, estuvo casi 4 meses parado, hasta sin concentrar, y cuando volvió y tuvo los últimos partidos junto al trinomio de la dirección técnica, tuvo goles en dos partidos, hizo 3 goles, pero claramente no dio los frutos que quería la dirigencia de San Lorenzo. Entonces decidieron que parta nuevamente a su equipo allá en México, y San Lorenzo hoy queda con un solo 9 titular, que es Adolfo Gaich.
Está bien, perdón que me meta, muchachos, sí, pero Juanpi, ¿había posibilidad de renovar 6 meses más con el préstamo de Barreiro? Porque lo que tenía entendido era que además la opción de Barreiro era de $7 millones, hablemos en serio, ¿no?
Correcto, la opción de compra sí era de $7 millones, pero San Lorenzo tenía una segunda renovación todavía.
Solamente tenía 6 meses más.
6 meses en San Lorenzo.
Ah, mira. Sí,
tenía una posible segunda renovación, pero San Lorenzo no va a hacer uso de esa renovación debido al contrato que tiene, que es muy alto. Porque el paraguayo puso como condición cobrar acorde a su opción de compra.
Sí, pero claro, entonces, pero es lo que hablamos varias veces, sí, en Cuervo Manía, con Ame de Enojar. ¿Cuánto le quiere pagar a un jugador que vale $7 millones en el mercado? Bueno, o sea, son de las cuestiones. Ahora, había otro de las inquietudes que pasaban por el tema de Navarro y de Cerutti. ¿Se pusieron al día? Sí. ¿Cómo está ese tema, que también se habló bastante en la semana?
Navarro y Cerutti, recordemos que están totalmente apartados del plantel desde diciembre del año pasado, cuando comenzó 2020, no fueron tenidos en cuenta, estaban practicando en las canchas de sintético anexas al nuevo gasómetro, y desde diciembre no cobran en San Lorenzo. Este año no vieron un centavo del cobro mensual.
Con ellos no se pusieron al día, ¿no? Ellos dos quedaron exceptuados.
Esos dos quedaron aceptados, correcto. La comisión directiva tomó la decisión de no abonarles a Nicolás Navarro y a Ezequiel Cerutti, que de no llegar a mediar un acuerdo, que todavía le queda un año más de contrato con San Lorenzo, hasta mediados del 2021, imagino que irán a instancias mayores y mandarán una carta de documento a todos nosotros, como hablábamos la semana pasada con Martín.
Como ahí entra Martín, entra la chance, perdón, Pablo, pero me pareció interesante esto de plantear, ahí habrá alguna tipo de solución que les den el pase en su poder, saldando, tomando como parte la deuda que tiene, ¿o no?
Y a ver, claramente San Lorenzo se va a sentar a negociar una salida urgente de los jugadores. Si no consiguen ubicarlos en algún equipo de primera división o en el exterior, se sentarán a negociar su salida y a negociar la deuda más el año que vos le deberías de pagar por romper de forma unánime el contrato. Imagino que el negociador Marcelo Tinelli y presidente de la institución buscará la mejor opción para San Lorenzo y que se desliguen urgentemente del plantel, porque son dos sueldos muy altos, los cuales se están acumulando, no digo pagando porque este año no se pagaron, pero acumulando, y cuando llegue el momento de rescindir, creo que va a ser un tema no menor para la dirigencia.
¿Y si se fuera Monetti, no se abre una posibilidad para que continúe Navarro?
Mirá, teniendo en cuenta, por lo que yo pude hablar con algún dirigente, teniendo en cuenta que son dos años sin descenso, San Lorenzo se quedaría, lo digo en potencial porque también hay un nombre por ahí dando vuelta que hoy me lo tiraron, no sé si es cierto, no tuve el tiempo aún de averiguarlo, pero San Lorenzo apostaría a quedarse con Torrico, a quien se le hizo una renovación de un año más, y con, en segundo lugar, López Caleñuc como segundo arquero del primer equipo de San Lorenzo Almagro, teniendo en cuenta que son dos años sin descensos y que es bueno para foguear y es algo de lo que le gusta a Mariano Soso.
López Caleniuk tiene un futuro enorme y es un brillante arquero, así que Juan, Marianito, por favor, la primera de cambio que podamos ir, si se levanta la pandemia y hay algún partido de juveniles, ni bien suene la presencia de López Caleniuk en el arco, tenemos que ir volando a ver a ese pibe. Es una fiera, te lo puedo asegurar. Yo lo vi, olvídate, un juvenil que es promisorio. Mirá con qué te lo comparo en la futurología del proyecto que es López Caleniuk.
A ver, arriesgado, dele.
Sí, apuesta
importante.
Apuesta importantísima, fuera de joda, muy bien.
Sáenz, ¿con quién? ¿Pero con quién lo compara?
¿Quién estaba del otro lado?
¿Con quién lo compara? Porque venía carreteando ahí y ¿a quién le ve el parecido?
Con Saja.
Con Saja. Ah, mira. Sí, un futuro enorme. No, en el futuro, no en el estilo de juego. No, en el futuro promisorio que tiene. La verdad, es un arquerazo para tener 10 años. Sabemos que a los 2 años, si agarra el arco, vuela a Europa. Eso no me cabe ninguna duda. ¿O estoy equivocado, Acuña?
No, por supuesto. Es un arquero de gran proyección que en el equipo de reserva ha demostrado tener muchísima personalidad al momento de estar bajo los tres palos. Es algo que siempre remarcó el propio Monarris estando en la dirección técnica de la reserva, y creo que también apuesta a la dirigencia porque ven en Lautaro que pueden tener, no te digo un pichón al próximo año, pero claramente si vos empezás a darle rodaje y minutos bajo los tres palos, y creo que acompañándolo con Sebastián Torrico, que hoy por hoy es uno de los referentes positivos de este plantel, lo puede llevar por un buen camino, y San Lorenzo apuesta fuertemente a eso, aunque el nombre que me acercaron en el día de hoy es el de Gaspar Servio. Gaspar Servio es el argentino que debutó en Banfield y sí, que hoy se encuentra atajando en el club guaraní de primera división en Paraguay. Desconozco cuáles son las condiciones. Es un nombre que me arrojaron esta mañana pensando en el arco de San Lorenzo en caso de que Navarro y Monetti, que creo yo que el segundo está más cerca de irse que de quedarse, y de Navarro claramente que la dirigencia hoy a esta hora no lo quiere, por eso negociarán su salida, es un nombre que está en carpeta.
Qué raro el caso de Navarro, ¿eh? Qué raro el caso de Navarro. Igual me hubiese encantado, mire si no era momento para bancar a Bebeki y Serante.
¡Oh! Por supuesto. Sin ningún lugar a duda. El gallo, ¿y dónde está el gallo, Acuña? ¿Dónde está?
En Chile.
José, en Chile, ahí está. Ahí está, me ayudó Mariano.
Sí. En Chile. Hago una pregunta, son las 17:25, en dos minutitos nada más. Vamos con los que se irían en lo inmediato, tirame los que se van y de ahí formamos una opinión y pasamos a la tanda antes de vender. Dale, bueno, ¿quiénes son los que se van?
Ya dijimos, Poblete afuera, Vareiro ya está en Paraguay. Gonzalo Rodríguez lo pongo entre signos de pregunta porque claramente hay que ver ahora con todo este tema de la pandemia, automáticamente las dirigencias están en condición de negociar con los jugadores una renovación mínima de 6 meses. Y bien, esto le da también la posibilidad de que si se hace un torneo relámpago en septiembre, noviembre y diciembre, se retire con la camiseta azulgrana. Por eso lo pongo entre comillas y entre preguntas para ver si sigue
esa buena o no. Es bueno, supuesto. Un pibe del club, surgido de Recreativo, con mucha identificación con San Lorenzo, la familia colaboradora de la subcomisión del hincha, el pibe siente, y yo lo banco, si es esa la estrategia que tiene la dirigencia para poder despedirse en diciembre con todos los honores en el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Colochini, Cachila Arias, Bergini, esos tres también.
No, Colochini sigue.
Colochini sigue.
Sí, Colochini. Había una cláusula que si llegaban a un acuerdo, esa cláusula no se ejecutó. Ambas partes están de acuerdo, seguirán por un año más. Cachila Arias también seguirá. Uno de los casos es Bergini. ¿Qué pasará con Bergini? Creo que también es otro de los que no estarán más en San Lorenzo.
¿Gatoni terminó de cerrar la firma de su contrato?
Así ya está, es. Extensión de Federico Gatoni hasta junio del 2023, zaguero central que promete y mucho. ¿Y qué te parece más allá de, al lado de Fabrizio Colochini? ¿Por qué no?
A ver, lo peor que nos pudo haber pasado, Ortega, lo peor que nos pudo haber pasado, Ortega, fue no ver la dupla Senesi-Gatoni en la primera de San Lorenzo. Es lo peor que nos pudo haber pasado en estos últimos 5 años de fútbol. No, es terrible. Te digo la verdad, Ortega, ¿eh?
Sí.
Te digo la verdad, sí. No sabe usted. Bueno, pará. Terminamos con Bergini. Donati sigue hasta el 2022. ¿Tenía el contrato?
2022, correcto. Así
2022.
Es.
Bueno, cortamos acá. Sí. Seguimos después con el medio campo, con la delantera. Vamos al corte, Chinito, y volvemos lo antes posible después del tema musical que eligió hoy nuestro queridísimo Marianito Ortega. Corvomaníaco no se detiene.
Acompañan a Corvomaníacos.
Lava Autos, qué bueno. Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Corovara 2601, esquina Alvear, La Tablada. Lava Autos, qué bueno.
Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos.
asistiendo a la grabación del sexto disco de Memphis, la blusera. Que les dice, no se detiene. ¿Qué otra cosa puedo hacer? La esquina está en la oscuridad, entonces debo encender. Paso para ver mis pies. Me llevan. Por calle sin nombre, la experiencia es tan vital que no puedo calificar, ni siquiera individual. Cuando no sirve mejor.
Esto es Cuervo Maníacos.
Era del disco de Memphis, de la placa del 91, ¿no? Grabado en el 90. Este disco, mire si hemos andado, hemos colgado bandera, Moscato, Pisi, San Lorenzo, ¿eh? En el alambrado del gasómetro y en tantos lugares más.
A ver, ¿me escuchan, muchachos?
Hola, hola.
Ahora sí te escucho. Bárbaro, bárbaro. Porque hubo
no se lo escuchó, Pablito.
No, a Pablo no se lo escucha. A ver si podemos arreglar eso. Mientras tanto, vamos a dar las redes para todos aquellos que se quieran comunicar con Cuervo Maníacos. Nos pueden buscar en Instagram como Cuervo-Maníacos, en Facebook, en nuestra página Cuervo Maníacos. Nos encuentran, nos dan like y ahí pueden encontrar todo nuestro contenido. En Twitter nos encuentran como Cuervo-Maníacos 1 y nos pueden escuchar a través de la web cuervomaníacos.com.ar y también a través de la página de la Radio Sónica, que es www.larz.com.ar, y nos pueden escribir al WhatsApp al 1154000-4566 o al 11-2262-7228, los medios de comunicación para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros.
Muchísimas gracias, Acuña. Acá lo tengo a Marcelito y Francisco, que dice, escuchen bien, Navarro, Ceruti, Bersini, hay que mandarle a los muchachos para que le hagan entender cómo se hacía en otras épocas. Basta de palabras. Anda a decirle a Rey Fernando, quiero cobrar. Te sacaba los tiros de la oficina. Me molesta que le firmen lo que no se puede pagar, pero tienen que entender que lo que firmaron es hoy imposible. ¿La verdad?
Claramente. Sí, coincido.
Muy conciso, concreto. Coincidimos seguramente, Marcelo. Desde los 4 años viene al club, así que imagínate. Le mando un abrazo grande. Gracias por estar escuchando, siempre un fiel seguidor. Coelho, lo noto preocupado ahí. ¿Qué cuenta usted? No lo tengo a Juanpi en el visor.
Justamente por eso, y como lo dije la vez pasada, y como insisto, saben ustedes qué opino. Acá nos tenemos que transportar justamente al momento de la firma de los contratos. El hecho de que hoy resulten irrisorios, imposibles de abonar, complicados por la situación económica, la parte nace justamente en la firma de los contratos. Y ahí es donde creo que a futuro, si es que se viene una nueva era, ya sea en el fútbol y en la vida, porque seguramente todo cambie, se tienen que rever este tipo de situaciones y amoldarnos más a lo que realmente vivimos. Es un poco volviendo, como decía, a lo que charlábamos el programa anterior. Es difícil apostar plenamente a inferiores, pero es el futuro que nos viene. Hoy se estaría formalizando un nuevo cronograma de torneos, sin descensos, con menos presiones. Entonces creo que es ahí donde se tendría que estar trabajando para inicialmente ordenar este tipo de problemas económicos que hay, e insisto, a futuro se empiece a tener muy en cuenta el hecho de estos contratos, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene una institución en la cual no sobra el dinero y obviamente depende mucho de ingresos de clasificaciones a copas, de torneos, de sponsoreos. Y no nos olvidemos también, como dijimos el último programa, que San Lorenzo tiene económicamente tomado mucho por adelantado de todos estos ingresos. Entonces eso, como hablábamos también con el tema de los mutuos, todo eso va generando compromisos a futuro que ya quedan tomados. Entonces,
sin duda,
mucho
sin duda
más difícil hace el cumplimiento de estos contratos. Más allá de que insistimos que obviamente son contratos irrisorios, no solo por la prestación del jugador, sino también por la participación que han tenido. Y creo que un punto muy importante sería empezar a trabajar con el tema de la producción, cómo cobran muchas empresas, cómo cobran muchos trabajadores, en el cual empecemos a ver dentro de los contratos que se formalicen si se puede anexar esa opción de empezar a trabajar con la producción, como realmente cobra la mayoría de los trabajadores.
Yo tengo la idea de que eso va a suceder, y más ahora, porque habíamos quedado en la defensa. Vamos a agarrar el mediocampo. Decime, Juanpi, ¿quiénes son los que se van, los que supuestamente volverían? Y a partir de ahí vamos a pensar un poquitito, cortito y al pie, un ping-pong de los 5 para ver ¿a quién te gustaría traer en el mediocampo? Y lo mismo vamos a hacer con la delantera. Dale, agarrame el mediocampo.
A ver, vos me decís traer. Yo no traería a nadie, con lo que tenemos. Yo no traería a nadie.
Coincido, pero bueno, ¿quién traer? Dale, vamos por el medio.
A ver, tenemos al Torito Rodríguez, Diego Rodríguez, que se queda.
Sí.
Bien. Jerónimo Poblete, dijimos chao. Chao. No está Poblete. Matías Palacios se queda. Agustín Martegani, que hoy está cumpliendo 20 años, sigue. Oscar Romero sigue. Juan Ramírez, que es uno de los jugadores que tiene el cartelito, pero no hay ninguna oferta por ahora, seguirá. Ignacio Piatti sigue. Después, dentro del plantel está Lucho Sequeira, que aún no ha tenido muchos minutos, pero seguirá claramente, y Juli Palacios. Son nombres que están puestos, pero faltó uno. ¿Quién es el que falta? Es Lucas Menossi.
¿Qué pasa con Menossi?
A ver, Lucas Menossi en las últimas horas retiró algunas cosas de sus pertenencias del club.
No todo. ¿Bien?
No todo. Uno me dijo, retiró por la cuarentena, no pasa nada. Pero por otro lado me dijeron que no sería tenido en cuenta por el entrenador Mariano Soso, que no le parece un jugador prescindible para el equipo y que quiere a otro jugador que ya pasó por San Lorenzo y es Raúl Loaiza.
El negrito Loaiza,
un jugador que fue muy resistido en San Lorenzo cuando llegó, que después no se afianzó de lo mejor, pero fue bueno en un San Lorenzo chato, y ahora claramente Mariano Soso lo quiere nuevamente, porque Mariano Soso lo pidió en Defensa y Justicia, donde hoy el jugador está siendo parte del plantel, y a esta hora, te digo, Defensa y Justicia no lo suelta, porque es jugador titular. Pero San Lorenzo quiere ofrecer a Lucas Menossi como parte de cambio. A ver, me dicen a mí, y no me gusta, yo me quedo con Menossi, teniendo pibes en el mediocampo que pueden darte también un poquito de eso que vos buscás en Loaiza, que la verdad no es un jugador que la descosa. Claramente yo me quedaría con lo que tengo y me quedo con Lucas Menossi, y es un jugador importante, es un jugador que demostró mucho en Tigre, cuando tocó jugar en San Lorenzo lo hizo bien, pero no es del tipo de juego del entrenador. Esa es la cuestión básica.
Entonces no tenemos a nadie en el medio campo.
Escúcheme.
¿Estamos bien, Ortega?
Haga un stop ahí, que tenemos, hay otro pibe que está sonando, que también pasó por San Lorenzo.
Exacto. Mira, ¿eh? A mí me gustaría dejar dos lugarcitos con interrogante. Uno más complicado que el otro, pero son, creo, y voy a coincidir, me parece, con Marian, que son dos grandes referentes que tuvo el club. Son dos grandes queridos por la mayoría y que, por rumores e información que yo tengo, uno está muy cerca y el otro no tanto, pero...
Pero está dispuesto, digamos.
Dígalo usted, Marian, dígalo usted.
No, bueno, pues se mencionó mucho el regreso de Mercier y el regreso de Ortigosa, ¿no? Muy, muy conversado esta semana.
Sí. ¿Qué opina usted, Saiz?
Yo, a ver, no, voy a seguir jugando de contra.
Vamos,
no,
dale.
Estaríamos incorporando a la nómina de empleados nuestros, porque de vuelta hay que pensarlo de esa manera, a gente que tiene cero poder de reventa. Y San Lorenzo, con todos los empleados que tiene, con toda la estructura de directores técnicos, profesionales del área del deporte, no tiene la capacidad de generar una estrategia para formar juveniles, que tenemos que ir a buscar a una a personas de esta historia en San Lorenzo, me parece que tenemos un problema.
Pero escúcheme, si usted le hace un contrato por productividad o partido...
Ortigosa es mi ídolo en San Lorenzo, o sea, me voy a tirar de la platea sur a la cancha de contento, pero me parece que tengamos cuidado, porque cada vez que, como hablamos muchas veces y saben que yo molesto con esto, los jugadores son activos intangibles, tienen un valor, una cotización dentro de nuestras estructuras. Y tenemos que tratar siempre de tener jugadores que puedan revenderse. Porque
no, está bien, no, ahí no coincido. Discúlpeme,
el punto de esto, chicos, es el siguiente. O sea, yo, basado en información que tengo, obviamente más allá del deseo puntual que uno pueda llegar a tener con eso, no lo estamos tomando como una cuestión de futura venta o una cuestión de negocios. Esto creo que sería más un mimo a la gente, un mimo y reconocimiento a la trayectoria de ambos, y quiero creer que las dos partes, tanto la dirigencial como la de los jugadores, en caso de que se den estas dos circunstancias, van a acercar puntos de modo tal que sea algo redituable para todos. No creo que vengan a exigir, como en su momento fue la gran discusión de un año o dos años de contrato.
Perdón, muchachos, pero a ver, ahí le decía, se pudre todo, porque digo, tiene que ver también con la memoria emotiva reciente de las instituciones. Me parece que hacen a la identidad también de San Lorenzo, que tipos que estuvieron, tipos que son referentes, tipos que puedan retirarse con la camiseta de San Lorenzo. Después el contrato se hará por productividad. Mire, le hemos pagado a tantos y le estamos pagando a tanto. Digo, me parece que...
Está bien, pero a ver, el le hemos pagado a tanto, que tenés razón, es esas cosas que tenemos que aprender. Para tener la identidad de San Lorenzo, sentémoslos en la tribuna de los juveniles y que le den cátedra a los chicos. Pero no nos olvidemos que San Lorenzo tuvo que salir a pedir plata para cubrir sus obligaciones de momento.
Por supuesto, pero digo, pero lo de ellos se menciona como contrato por partido y por productividad, ¿eh? Tampoco es que estaría hablando de una gran erogación, me parece que no pasa por un lado económico, más bien que tiene que ver con otras circunstancias. Además, bueno, se fue Poblete, ¿no?
Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar este tema tan candente y tan especial, porque por el momento me pongo del lado de Martín Saiz, siendo yo uno de los representantes oficiales, porque pago la cuota igual que ustedes, pero lo que decía Martín, lo que hoy revalidó nuevamente Martín Coelho, somos nosotros los dueños de la institución, y nos viene bien una cabeza fría, pensante y proactiva como la de Martín Saiz, para hacernos entender a nosotros que el mimo tiene un límite. Por eso los invito a que busquemos un poquito más de información durante esta semana. A mí me encantaría que los dos, pero vuelvo de nuevo a lo mismo, voy a seguir tapando a Mati Palacios, a Julián Palacios, a Martegani, a Sequeira. ¿Y qué hago con toda esa formación de juveniles que comentaba hace 6 programas atrás Fernando Cuchunchoglu, de todo lo bien que se está trabajando para que venga Servio de Banfield a taparlo a López Caleniuk? Yo no me la banco, porque me baso de ese lugar en Martín Saiz. Ahora, vengo para este lado y me quedo con Ortega y ese cariño enorme que le tengo al Gordo. Yo tuve, les voy a contar una anécdota chiquita que tuve con el Gordo. El Gordo vino a la despedida del Pipi. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Dio la casualidad que yo salía de la nave y el Gordo entraba, le doy un beso, le doy un abrazo y me dice, dame 3 minutos que voy a saludar a la gente. Se acercó al alambrado y hubo un tsunami de cuervos, así que fueron todos a... Y el Gordo, la verdad, honestamente, tanto el Gordo como el Pichi se lo merecen. Pero la realidad es que yo hoy, viendo que hubo 168 millones de pesos de mutuo para poder pagar las obligaciones, y yo la pensaría hasta la semana que viene a ver si me gana el corazón o me gana la razón. No sé qué dicen.
Pablo, a aportar a este debate que me fascina.
¿Cómo no?
Y como les he dicho más de una vez, no sé cuántos medios partidarios generan este tipo de conversaciones, con lo cual felicito al programa. Martín decía algo antes de los mutuos que lo venimos conversando, y es una preocupación. San Lorenzo tiene mutuos en moneda local, en moneda nacional, y tiene mutuos en moneda extranjera. Eso no es lo mismo desde ya, pero cuando uno le suma el análisis de las tasas de devolución, o sea, la tasa de interés por la cual San Lorenzo toma esos empréstitos, y el tiempo en lo cual lo tiene que devolver, el análisis es todavía más complejo, porque los mutuos que tienen dólares va a tener que recaudar dólares para devolver. Entonces, esos dólares... Sí. ¿Qué tipo de dólares son? ¿Son dólares oficiales? ¿Son dólares? No sé qué dólares. Entonces, más complejo todavía. En relación a los...
La única manera de generarlos con venta de jugadores. Entonces,
bueno, al ingresar, como no lo sé, me hago cargo de mi invitación. Pero no es un tema menor. El tema de los sueldos, a mí me parece que lo que tenemos que empezar a pensar... A ver, cualquier sueldo que nosotros nos enteremos de nuestros jugadores... Obviamente que el valor nominal de ese sueldo nos va a parecer una locura, porque nosotros somos mortales que no tenemos esos niveles de ingresos. Entonces, la mitad nominal, en mi opinión, hay que dejarla de lado, y lo que hay que analizar es, como se analizan los sueldos, cuál es la incidencia que tienen esos sueldos sobre los ingresos de San Lorenzo. Entonces, esa determinación de cuál es la incidencia de una cosa sobre la otra es lo que le va a poner un tope a la posibilidad presupuestaria que tiene San Lorenzo para destinar a sueldos. si sabemos eso y tenemos un objetivo de decir los sueldos de San Lorenzo, de toda su nómina y los jugadores incluidos van a representar el 70% de los ingresos que San Lorenzo tiene, entonces cuando sabemos eso y San Lorenzo tiene destinado un 65%, no sobra plata para traer a Mercier y Ortigosa y yo no voy a estar peleándolos a ustedes. Tendremos que tener un presupuesto para saber, y todos están en conocimiento, de cuánto se destina a eso. Los sueldos de mercado, bueno, ahí es un debate todavía más profundo, quién pone el valor, quién le pone el precio al trabajo, ¿no? O sea, si es el mercado, si es una regulación, volviendo a San Lorenzo. Para mí otra cosa que es fundamental es que de una vez por todas le demos importancia a una figura que a nivel mundial ya no se discute, que es la del director deportivo. Todos los clubes europeos tienen un director deportivo que llevan adelante el presupuesto de los planteles y la puesta en práctica de la identidad futbolística del club, desde las inferiores hasta el plantel profesional. Eso en San Lorenzo yo creo que se ha intentado, pero no hemos podido implementarlo al 100%. Entonces, me parece que eso es una apuesta pendiente, una asignatura pendiente que tiene San Lorenzo, porque si miramos buenas prácticas de clubes de primerísima línea, eso funciona. Y San Lorenzo lo podría hacer tranquilamente. Entonces, el tema de los sueldos siderales para el plantel competitivo, me parece que hay que dejar de lado la mirada de la nominalidad de los sueldos, empezar a ver cuál es la incidencia de esos sueldos, y en función de un presupuesto, obviamente con un límite máximo, salir a jugar en la contratación y demás. Y una última cosa. Cuando Martín, creo que era Martín o Mario, no me acuerdo, que decía, retrotraigámonos al momento de la firma, no tiene 100% de razón, tiene 115% de razón. Porque cuando firmamos los contratos, lo tenemos que hacer en función de asegurarnos que vamos a tener los flujos de fondos necesarios para poder pagar esos contratos. Esas son proyecciones, ¿no? Porque nadie sabía que iba a haber una pandemia. Pero si San Lorenzo tiene los flujos de fondos, que es la plata todos los meses para afrontar esos contratos, yo no le veo ningún problema. El tema es que, como bien él dice, firmemos cosas que después no vamos a poder pagar, y ahí hay un problema serio. Entonces me parece que hay muchas cosas para ver en relación a los sueldos de San Lorenzo que se podrían hacer mejor y tener cosas ya solucionadas que no son motivo de debate.
Comparto totalmente, Martín. Vamos a seguir con la delantera y después vamos a los que regresarían. Dale, Juanpi.
Bueno, muy bien. Quedaron en la delantera, claramente quedarán Ángel Romero, Nicolás Ubita Fernández, que se está recuperando aquella rotura de ligamentos, que llegaría en óptimas condiciones, Marianito Peralta Bauer, Alexander Díaz, Agustín Auch y Adolfo Gaich. Hoy decimos Adolfo Gaich porque todavía es jugador de San Lorenzo.
Bien.
Pero no sé la semana que viene.
¿El ofrecimiento viene de dónde? ¿De Europa? ¿De qué parte? ¿Alemania?
Uno, porque hay dos equipos que estarían interesados. Uno sí. Viene de Alemania y el otro viene de Inglaterra. A ver, lo que es formal, no hay nada. A las oficinas de club, a las oficinas de fútbol profesional, no llegó nada por vía fax con un ofrecimiento ni nada. Pero hay equipos que están sondeando al tanque Gaich, que claramente vienen con una suma de dinero. Imagino yo que San Lorenzo le tiene que seducir mucho para soltar al mejor jugador que hoy tiene para vender. Un jugador que tiene una cláusula de 20 millones de dólares, que renovó, perdón, no digo renovó porque aún no aceptó la extensión que le dio San Lorenzo. Eso es un dato no menor, ¿eh? Atentos, no hay que dormirse los laureles, porque en diciembre puede negociar directo con cualquier club. Y no sea cosa que después no acepte y en junio se te vaya libre. Hay que tener cuidado con eso.
Adolfito, es lo último que podés hacer, papá, con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
Y es una situación complicada en la que está poniendo, creo yo, su representante. Porque conociendo la personalidad del tanque y también por el entorno que he podido hablar con un familiar directo, el jugador está 100% conforme con San Lorenzo. Para mí la cosa viene por parte del representante.
Bueno, cerramos acá el plantel, o sea, no hay ninguno que se vaya ahora a corto o mediano plazo de la delantera. Los que tenemos son los que siguen.
Y sumemos a Francisco Galván, categoría 99, que también le gusta mucho a Mariano Soso, que lo va a subir a la primera división, sin lugar a duda, cuando cuando ven, cuando empiecen nuevamente los entrenamientos. Francisco Galván.
Ese yo lo guardaría porque primero lo quiero ver a Peralta Bauer. ¿Qué querés que te diga?
Sí,
Alexander Díaz, que todavía no explotó.
Claro, por supuesto. Pero hoy de vender a Gaitzer, no, sí, se queda sin 9 titular. Ojo, es un tema no menor también.
Pero con esa plata vos podés jugar con traer a alguien de renombre para que de los dos costados sea primera opción. Romero por un lado. A ver. Sí.
Pará.
Ya está gastando ahí, salte de la
fila. Está gastando cuenta,
Pablo.
La finanzas, para la plata que ingresa, para ordenar la finanza, y vos ya querés traer a
San Lorenzo aún está esperando plata de diversos clubes por jugadores. Uno de ellos es el Colo-Colo de Chile por Nicolás Blandi.
Blandi Chile, se inicia ya en Alemania.
Por supuesto. De Vélez por Mauro Pitón.
Verdad. ¿Quién regresaría? Cuénteme. Faltan 4 minutos para terminar el programa. Cuénteme y ahí cerramos todo con un gran debate. Dale.
Los que volverían. A ver, son 3 nombres que tienen que volver ahora. Que no sé. A ver, uno sé que no va a volver, que es Gabriel Rojas. Se va a quedar en Peñarol de Uruguay. El otro es
Franco.
El otro es Franco Moyano, que corre de atrás en Argentinos Juniors, y el Perrito Barrios.
2 de 3
de los que tienen que volver ahora, en diciembre. Bueno, veremos, más volverán, pero eso lo tocaremos más adelante.
Ortega, si tuviera que contratar a un delantero baratito de los 25 palos que lo vendemos a Adolfo, tenemos 2 para gastar.
Contemos los perritos antes que nada, no contemos antes que nazcan, ¿vio? Esperemos. Yo sí, digo, y es un debate para la semana que viene, me parece que hay determinados jugadores que para la historia de San Lorenzo, digo, no hay que olvidar que también a la memoria de las instituciones también la hacen los jugadores y algunos periodos en particular, y me parece que lo de Mercier Ortigosa que veníamos hablando, me parece que sería muy importante arreglando un contrato por productividad, tampoco que no van a desbalancear eso las arcas y las finanzas de San Lorenzo, supongo. Así que nada, delanteros con lo que tenemos estamos, y habrá que ver en función de la partida o no de Tanque Gaich, ver qué es lo que hay en mercado también, ¿no?
Sin duda. Coelho,
Para cambiar un poco la visión con la que veníamos, yo quiero destacar antes de despedirme 2 conceptos puntuales. El primero es el gran acompañamiento que están haciendo todos los socios con el aporte y el cumplimiento de la cuota social, que es un momento muy importante para que eso siga ocurriendo. El hecho de que se ha sumado un lindo porcentaje de nuevos socios, y no ha sido drástica la cancelación de pagos de cuota. Así que es un esfuerzo que sé que están haciendo muchos socios, y es muy importante para el club. Y en segundo lugar, que ya lo veníamos hablando, volver a destacar todo el proceso que sigue haciendo San Lorenzo con relación a esta pandemia y la disposición que está otorgando de las instalaciones, tanto sea el gobierno de la ciudad como para el gobierno nacional, y el compromiso también de muchas peñas que están colaborando con distintos sectores de barrios carenciados o con gente más necesitada. Así que vaya mis 2 menciones para esos grupos.
Bien, Saiz, cuénteme, ¿cómo cerramos con usted?
Yo lo que quiero destacar, dos cosas que lo dije antes, pero no que sea tan enfático. Lo primero, que me encanta escuchar a Juan Pablo y todos los aportes que hace con el nivel de conocimiento que tiene del día a día de San Lorenzo. Y después, que me gusta mucho que haya un medio partidario que se interese por las cosas que a nosotros nos interesan, ¿no? Y que nos llaman a debate y que nos gusta compartir y a intercambiar ideas. Me parece que es un diferencial de Cuervo Maníaco, porque lo tienen que saber todo.
Yo le quiero decir algo, Martín Saiz, se lo digo hoy, dentro de 4 años, 6 años, 8 años, lo quiero tener como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Cierro ahí y se lo voy a pasar a Juan Piacuña, que le quedan 30 segundos, así puedo cerrar. Amigo Juanpi, dígame, quedo en sus manos.
Señores, bueno, veremos lo que pasa la próxima semana con la situación económica de Nicolás Navarro y el Pocho Cerutti y cómo resuelve San Lorenzo lo que queda, y claramente el equipo se sigue entrenando de cara a que vuelva al fútbol, aún no sabemos cuándo.
Muy bien, Juanpi. Vamos a hacer la semana que viene, vamos a buscar información sobre el Pichi Marcial, sobre Ortigosa. Me comprometo a ver si el Berni Romeo sale para darnos un par de apuntes de lo que decía Martín Saiz, de lo que tiene que cumplir un director deportivo. Por otro lado, quiero las diferencias de la Liga Profesional de Fútbol y la Superliga, y cierro felicitando a nuestro presidente del Club Atlético San Lorenzo Almagro por su vicepresidencia en AFA hasta el 2025 y su presidencia en la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Con esto, señores, estamos nuevamente en la AFA, con poder, con palabra, con una mano pesada, así que me parece que lo que resta de este 2020 y lo que viene hacia adelante va a ser más que promisorio para San Lorenzo. 20 horas, gracias Chinito por bancarme, un saludo a la familia, un saludo a todos los corbomaníacos que están en el Twitter, a Coqui, le mando un saludo grande a mi cuñado Juan Carlos Bazán, que está cumpliendo años hoy, 20 de mayo, y bueno, nada, hasta el miércoles que viene, gracias por estar del otro lado, y los queremos mucho. Un abrazo grande, compañeros, gracias por estar del otro lado, que sigan bien.
No hay más, no queda nada de tu improvisada actuación. No puedo, alguien llama.